Estamos seguros de que este es el momento.
Estados Unidos reabre su embajada en la capital de Cuba y así comienza una nueva era en las relaciones bilaterales. El senador y aspirante presidencial republicano Marco Rubio reitera su oposición a la reapertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y el aspirante presidencial republicano Jeb Bush habla sobre inmigración.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El cambio está en manos de los propios cubanos. Bajo esta premisa, el secretario de Estado John Kerry comenzó a escribir este nuevo capítulo en la historia entre Cuba y Estados Unidos. Desde la isla Antillana, nuestra enviada especial, Celia Mendoza, con más detalles.
No es solo la izada de la bandera de Estados Unidos en La Habana la que hace historia. Con reproducciones de ella en la mano, cientos de cubanos se dieron cita en las afueras de la ahora embajada estadounidense, donde pudieron escuchar en español el mensaje del secretario de Estado, John Kerry.
No hay nada que temer, ya que serán muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor.
El mensaje tocó fibras profundas en ciudadanos cubanos como Idani Hernández.
Lloré mucho y todavía estoy llorando. He llorado mucho por esto y todavía estoy llorando, estoy muy emocionada y estoy feliz. Feliz de que dos pueblos se unan como hermanos.
Labor que ella y el mismo secretario John Kerry destacaron como algo que no hubiera sido posible sin la Iglesia Católica y el mismo Papa Francisco.
Él ha favorecido esto, creo yo, con su acción personal con respecto a cada uno de los hombres protagonistas de esta relación, que son Obama y el presidente Obama y el presidente Raúl Castro.
De esta manera se da inicio a una nueva etapa entre las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, tan solo el tiempo podrá determinar exactamente cuáles son las consecuencias de esta. Celia Mendoza, Voz de América, La Habana, Cuba.
Tras una histórica ceremonia, como acaba de mencionar nuestra colega Celia Mendoza, encabezada por el secretario de Estado Kerry, en la que se izó la bandera estadounidense en Cuba, funcionarios de los gobiernos de la isla y de Washington anunciaron la creación de una comisión para la normalización completa de la relación entre ambos países enemistados por más de 50 años. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó que ha llegado el momento de desplazarse en una dirección prometedora y aprovechó de responder a los críticos que pretenden que la normalización de relaciones bilaterales se convierta en un cambio inmediato en la manera como Cuba trata a sus ciudadanos.
In the United States. That means recognizing that
en Estados Unidos eso significa reconocer que la política del país no es el yunque en el que se forjará el futuro de Cuba. Apartando las décadas de buenas intenciones, las políticas del pasado no han llevado a una transición democrática en Cuba. Sería igualmente poco realista esperar que la normalización de relaciones vaya a tener una impactante transformación a corto plazo. Después de todo, el futuro de Cuba es para que lo moldeen los cubanos. La responsabilidad por la naturaleza, calidad y responsabilidad del gobierno descansa como debe ser, no en ninguna entidad externa, sino exclusivamente en los hombros de los ciudadanos de este país. El secretario de Estado Kerry, quien estuvo acompañado por legisladores estadounidenses y funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Comercio, también aprovechó de dirigirse directamente al pueblo cubano.
Estamos seguros de que este es el momento de acercarnos dos pueblos ya no enemigos ni rivales, sino vecinos. Es el momento de desplegar nuestras banderas, enarbolarlas, así hacerlas saber al resto del mundo que nos deseamos lo mejor los unos a los otros.
Más tarde, durante una conferencia de prensa conjunta, intervino el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.
Y quiero decir que, habiendo abierto un diálogo bilateral en materia de derechos humanos y habiendo acordado incluso incrementar la cooperación del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de Cuba respectivamente con mecanismos universales, no selectivos, no discriminatorios de la Organización de Naciones Unidas, estamos en disposición de conversar sobre cualquiera de estos temas, aceptando que en algunos de ellos será difícil ponerse de acuerdo. Pero quiero enfatizar que Cuba se siente muy orgullosa de su ejecutoria en la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos indivisibles, interdependientes, universales, libertades civiles y derechos políticos y derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones para cada cubana y cubano y esperamos que para cada ciudadano y ciudadana de este planeta.
El secretario de Estado Kerry también habló de un tema fundamental en la relación bilateral con Cuba.
This administration, President Obama and his administration,
esta administración, el presidente Obama y su gobierno están a favor y apoyan el levantamiento del embargo. Nosotros creemos que eso es muy importante. Kerry destacó, no obstante, que la decisión final al respecto está a cargo exclusivamente del Congreso de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia cubana, por otro lado, también se refirió al tema del embargo.
He reiterado al secretario de Estado que el levantamiento total del bloqueo, en nuestra opinión, es esencial para poder tener relaciones normales con los Estados Unidos, así como la devolución del territorio que se usurpa a nuestro país en la base naval en la bahía de Guantánamo. Igual que nosotros consideramos necesario avanzar en el tema de las compensaciones al pueblo cubano, a las ciudadanas y ciudadanos cubanos por los daños humanos y los daños económicos que se han producido en estas más de 5 décadas.
Otro de los que habló del tema del día fue uno de los aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos, el senador Marco Rubio, quien ha manifestado su rechazo a la iniciativa de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y mencionó uno de los aspectos en los que basa su posición. Cuba no representa una amenaza militar legítima, propiamente dicha, a menos que, por supuesto, aumenten sustancialmente los gastos en esa dirección y no tienen, aparte de eso, la capacidad, aunque sí tienen la posibilidad de servir como base de operaciones para otros cuya intención sea atacar a Estados Unidos, bien sea en materia de inteligencia o, en el caso de los rusos, el aumento de importantes visitas navales, con lo cual se ha incrementado la presencia rusa en el hemisferio occidental. Rubio también hizo referencia a Radio y TV Martí, un servicio de radiodifusión del gobierno estadounidense hacia Cuba, y qué haría de resultar electo presidente. Rápidamente haría que Radio y TV Martí hiciera una transición. Hoy es un proveedor de contenidos y esas seguirían siendo sus funciones, pero quiero que se convierta también en un proveedor de acceso. Por ejemplo, existe la capacidad de proveer acceso de tecnología satelital azul a la Internet. Creo que si los cubanos tienen acceso irrestricto a la red, así sea por satélite, eso les permitiría no solo sumarse a las redes sociales para descargar el juego Candy Crush, por ejemplo, sino también comunicarse entre sí y recibir noticias de todo el mundo. Este fue parte del candente discurso que este viernes pronunció el senador Marco Rubio en el conservador Centro de Pensamiento Iniciativa en Política Exterior, con sede en Nueva York. Y este es el momento en el que aspirantes a la Casa Blanca comienzan a descender en la Feria Estatal de Iowa para pronunciar discursos populistas, disfrutar de invenciones culinarias con muchas calorías y deleitar a electores del Estado que alberga la primera Junta Política Presidencial de la Nación en febrero próximo. En una de sus intervenciones públicas, Jeb Bush se le preguntó sobre seguridad fronteriza. La seguridad fronteriza es importante y hay una manera de hacer esto que no va a interrumpir el orden completo de las cosas y costar miles de millones de dólares. En segundo lugar, necesitamos un sistema de visas de entrada y salida que sepa dónde está la gente. El 40% de los inmigrantes indocumentados vienen con una visa legal y, como todo el mundo, llegan por nuestros aeropuertos y luego se quedan. Estas son las noticias desde Washington.